Muy buenas tardes, hermanos, que Dios le bendiga. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Levítico, capítulo 24. Levítico 24:1. Y dice así la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Este estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir y espero que Dios hable. No oigan al hombre, oigan la voz de Dios. La palabra del Señor está impregnada de muchas figuras que en su momento en el pueblo de Israel fueron una realidad, pero que en el pasar del tiempo, en el cumplir de las épocas, tenía que plasmarse en algo espiritual. Recordemos que todo lo que sucedió a Israel, hermanos, tenemos que ubicarlo dentro de una dispensación totalmente diferente a la nuestra. Es lamentable ver cómo la iglesia actualmente, la iglesia cristiana o que se llama cristiana, está tratando de captar de nuevo aquellas figuras quizás que son mesiánicas o antes de aquellas figuras que se rompen precisamente con Jesucristo. Aquellas figuras que en su momento tuvieron un valor tan importante, pero que no debemos de desecharlas porque son la base y el fundamento para lo que va a suceder ahora. Y eso es lo importante. Vamos a tratar de establecer entonces esa base fundamental de lo que significa el aceite, de lo que significan las lámparas en el templo, de lo que significa hoy precisamente, porque eso es lo importante. ¿Cómo Dios trae aquellas figuras antiguas para plasmarlas precisamente en valores espirituales que son los que han de prevalecer para la eternidad, hermanos? Acá vamos a ver entonces, pensemos, la enseñanza le he puesto como nombre: pon aceite en tu lámpara. En este pasaje estamos viendo cómo viene Dios y le habla precisamente a Moisés y le dice: mira, Moisés, consíguete unos varones, unos hombres, y que consigan aceitunas machacadas para producir ese aceite, que es el aceite de olivo. Estos sacerdotes y las gentes que trabajaban con los sacerdotes tomaban las olivas. Ustedes conocen las olivas allá en la costa, en algunos lugares allá de clima caliente, están las olivas. En la antigüedad, así como Dios le lo mandó precisamente a Moisés, mandó que Aarón viniera con sus sacerdotes y machacaran precisamente aquellas frutas de oliva para que de la oliva despida algo especial, que es el aceite de oliva. Esta figura es tan maravillosa porque el aceite de oliva en la antigüedad, precisamente ahí en Israel, tiene un valor incalculable. El aceite de oliva tiene propiedades como no tenemos idea. Propiedades curativas, propiedades hasta de belleza, propiedades antiinflamatorias, propiedades de toda índole. De manera que el aceite es algo tan especial. Pero en este pasaje viene Dios y le ordena a Moisés de que saque el aceite, pero en este momento este aceite va a ser el que va a funcionar como combustible para que las lámparas del templo fueran encendidas y que esas lámparas nunca se apagaran. Era un trabajo, era menester en aquellos hombres que estaban dedicados. Habían turnos en los cuales venían y esas lámparas, y acababa el aceite, tenían que poner un nuevo aceite, y otro grupo venía y ponía un nuevo aceite, y eran hombres que tenían que estar al tanto para que, así como dice aquí la palabra, nunca se apagara la luz en el templo. Ahora, hermanos, esto como una práctica, quizás es algo tal vez muy solemne, muy especial. Entonces ahora algunos pretenden decir, bueno, entonces vamos a poner, así como los judíos, vamos a poner aquí lámparas y vamos a poner aceite. En otras oportunidades hay algunas religiones incluso que toman el aceite físico para ungir a la gente y qué sé yo. Estas figuras, como les decía, son la base únicamente para que nosotros podamos entender lo espiritual, que es lo que realmente a Dios le interesa. Las lámparas, entonces, deben de permanecer encendidas. Quiero que logremos entender algo. Esta figura espiritual es trasladada precisamente al día de hoy, en el cual la iglesia del Señor y cada uno de nosotros se constituye en una lámpara. Amén, hermano. Tú eres la lámpara. Y este es algo maravilloso, porque dentro de ti está contenido, tiene que estar contenido ese aceite maravilloso, este aceite especial que Dios de alguna manera quiere poner en tu vida. Ya no va a ser entonces, ya no son hombres los que están poniendo el aceite en las lámparas. Ya no son aquellos varones que hacían permanecer las lámparas encendidas. Ahora viene Jesucristo y ha prometido precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es figura de ese aceite que estaba en esas lámparas. Hermanos, cuando viene la palabra y viene la promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, me voy, pero voy a dejar con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué cosa más maravillosa poder entender entonces que la iglesia es el contenedor del Espíritu de Dios que ha derramado sobre su iglesia? En el momento en que se dio el Pentecostés, hermanos, en ese momento maravilloso, en aquel aposento, hermanos, donde se reunieron aquellos hermanos de la iglesia, viene Dios y derrama de aquel aceite, pero ya no en forma de aceite, sino que hoy estaba manifestando en forma del Espíritu Santo. La iglesia desde este momento ha recibido el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, es maravilloso cuando el Señor Jesucristo, hermanos, sabe que el momento del templo material que estaba edificado, hermanos, por Salomón, ese templo iba a ser destruido. Cuando vienen los discípulos y van con el Señor Jesús, van caminando, y los discípulos se asombran y dicen, Señor, mira qué templo más maravilloso el que está ahí. Mira, Señor, que porque este templo tiene oro, tiene mármol, tiene piedras preciosas. Es un templo arquitectónicamente admirable. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Miren, ese que está ahí, un día va a dejar de ser. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pregúnteme, amados hermanos, ¿en dónde está el templo de Salomón? Pregúnteme, ¿dónde está el templo de Herodes? Hermanos, ese templo fue destruido, y eso era algo que le dolió al pueblo de Israel. Le dolió a Israel pensar que ese templo tan maravilloso, el cual era la gloria humana, en el cual Dios se había manifestado, porque acá precisamente esa luz simbolizaba la presencia de Dios en aquel lugar. Estaban esas lámparas encendidas, estaba la luz continua, el aceite estaba cumpliendo esa función de combustible. Ahora es necesario que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, pero el Espíritu Santo y Dios mismo ya no habita en templos hechos por hombres. Ahora dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esto quiero que lo veamos. Qué bonito se oye ser templo del Espíritu Santo. Quizás dentro del templo de Dios, cada uno de nosotros vamos a constituirnos en esas lámparas que están ahí. Ahora, hermano, ¿cómo está tu lámpara? ¿Qué es la lámpara, hermanos? Es la parte externa, es lo que se ve. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos una apariencia. Quizás muchos de nosotros, dentro de un término religioso, nos miramos muy bien. Nos miramos como muy santos, qué sé yo. Nos vemos aquí en la iglesia. Y de verdad, hermanos, ver a las hermanas con su velo. Quizás personas vienen de visita y dicen, ¡ah, las hermanas, qué santidad la que hay ahí! Hermanos, pero esa es la fachada. Eso es la lámpara, ¿me explico? Y quizás hay muchas lámparas acá, quizás hay muchas hermanas, muchos hermanos que de alguna manera funcionan como lámparas y ahí están, quizás decorativas, quizás brillantes, quizás aparentemente limpias, pero por fuera, pero eso no es lo importante. Porque esa lámpara que es tu cuerpo físico, esa lámpara que está ahí, quizás por eso las damas se preocupan por decorar mucho su lámpara, ¿verdad, hermano? Y vienen las damas y se decoran y se pintan para que su lámpara esté bien. Quiero decirte una cosa. En aquel momento en que venga el Señor, van a haber 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes van a tener 10 lámparas, ¿sí? Y las lámparas están bien. La apariencia que tiene entonces la iglesia o la religión nos hace ver como que somos personas correctas, como que somos personas llenas de Dios. Hablamos despacito, hablamos extraño, nos comportamos de una manera dentro de la iglesia. Pero cuando estamos fuera del templo, hermanos, esa luz no se ve. Hay un compromiso de parte de la iglesia, un compromiso que Dios le ha asignado a la iglesia, y es que mantengamos siempre viva la luz. Y para eso necesitamos aceite. Amén, hermanos. Cuando la palabra entonces nos pone esta figura, ya no es necesario entonces hacer lucir templos maravillosos. Ya no es necesario poner candelabros de oro dentro del templo. Dios quiere que dentro de nosotros habite el Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! Es necesario que para poder nosotros brillar, no sea una apariencia, no sea tu lámpara, sino que lo importante es qué luz estás dando a las naciones, qué luz estás dando en tu hogar, qué luz estás dando en tu comunidad, qué luz estás dando ahí en el trabajo. Es lamentable, pero mucha de nuestra luz parece en tinieblas, hermanos. Aquí en la iglesia tenemos un comportamiento como lámpara de la iglesia, pero nos convertimos únicamente en elementos decorativos dentro de la iglesia, pero no brillamos. O quizás brillamos en el conjunto, porque cuando se oye los cánticos de la iglesia, ayer precisamente estuvimos allá en Quiché, y es una experiencia muy hermosa porque llegó un grupo de jóvenes, un grupo de Momostenango y de Sija. Es un grupo de jóvenes que ha estado trabajando fuertemente para mejorar en la música, y es un conjunto bien, bien estructurado, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y ellos ensayan 1, 2, 3 veces por semana dentro de la iglesia. Y dice que ha llegado mucha gente, y dice, yo vengo aquí Porque he oído, he percibido el espíritu que se maneja acá a través de las alabanzas. En el ensayo. Hermano, la gente puede creer entonces que por el grupo, que porque estamos acá en grupo, podemos brillar. Es que en conjunto, hermanos, eso sucede con el efecto de masa, ¿no? El efecto de masa, uno se siente, bueno, uno ve los muchachos en la calle, y ahí va un grupo de muchachos y atacan a una muchacha, y qué linda y qué bonita ahí entre todos, y qué sé yo. Cuando van solos, hermano, no dicen nada. Cuando está la masa, normalmente, se oye como que fuera el unísono de algo. Así la iglesia pareciera brillar, pareciera dar luz, pero cuando salimos de las cuatro paredes del templo material, cuando salimos de esta estructura, qué sé yo, tanto administrativa como eclesiástica, ¿qué es lo que sucede con nuestras vidas allá afuera? ¿Estás brillando realmente? ¿Hay aceite en tu lámpara? Es la pregunta. Y si tienes aceite en tu lámpara, no dejes entonces que se acabe el aceite en tu lámpara. Ahora ese aceite, quiero usar otras figuras que Dios pone en mi corazón. Quiero decirles entonces que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo en acción. ¿Me explico? Lo importante de una lámpara, entonces, no es la figura, no es la característica física. Lo importante de una lámpara no es la belleza que tiene en sí. ¿Qué es lo importante de una lámpara, hermanos? ¡Que alumbre! Amén, hermano. ¿Y qué necesita una lámpara? Bueno, hoy tenemos la corriente eléctrica, y tenemos las baterías, y tenemos quizás otros elementos que dan energía. Acá el aceite está representado por esa energía que va a producir ese combustible que va a generar acciones en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las acciones que nosotros tenemos? Porque esa es la luz que está esperando el mundo. La gente dice, ala, ¿y usted de esa iglesia? ¡Ala, qué tremenda es esa iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces lamentamos el oír que dicen, ala, ese es de la iglesia esa, avivando la fe, pero no parece de la iglesia, dice. Yo conozco la iglesia, dice mucha gente, pero él no se parece en nada a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay aceite en su lámpara. Podemos llevar ahí todos los domingos una Biblia en la mano, qué sé yo, ir de la mano con nuestra familia, quizás aparentando luz. Pero ¿cómo está la intimidad de nuestro hogar? ¿Cómo está la intimidad de nuestro matrimonio? ¿Eres luz para tu esposa? ¿Eres luz para tu esposo? ¿Hay aceite suficiente para que no solo funciones como luz, sino que alumbres a todos? Porque esa es la idea, hermano. Poder alumbrar a los demás, que esa luz pueda brillar. Cuando hablamos entonces del aceite como figura del Espíritu Santo, es esa energía, es esa fuerza, y es ahí donde vemos los efectos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu aceite? ¿Qué cantidad de aceite tienes? Si el Señor viniera hoy, ¿tendría luz suficiente para encontrar el camino para encontrarte con tu Dios? ¿Cómo estás iluminando? Muchas veces nos tenemos que avergonzar ante nosotros mismos de nuestras propias acciones. Muchas veces tenemos que agachar la cabeza. ¿Y vos de qué iglesia sos? Pues sí, de la iglesia. Yo soy cristiano. Porque no nos sentimos solventes ante el mundo. Porque no hay aceite, hermanos. El aceite se ha agotado. Y las iglesias están con lámparas lujosas. Los miembros están como figuras decorativas dentro de la iglesia. Pero no existe esa energía que provoca decisiones en tu vida. A veces vemos en la iglesia, hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. los que sí logran tener victoria y los que no logran tener victoria sobre el pecado y la maldad. ¿Quiénes son los que no tienen victoria? ¿Quiénes son los que sí tienen victoria? ¿Quiénes son aquellos que están venciendo realmente al mundo? El Espíritu Santo, entonces, no es la manifestación de ¿qué? Cosas extraordinarias, extrasensoriales. No es un temblor de cuerpo, no es el revolcarte en el piso, no es hablar cosas extrañas. La manifestación del Espíritu Santo dentro de ti es la energía que está dentro de ti, ese combustible que está dentro de ti, que va a producir acciones positivas dentro de ti, que va a producir luz para los demás. Y una luz no se pone debajo de una mesa, se pone sobre una mesa, dice, para que alumbre a todos. Cada uno de nosotros debemos de constituirnos no solo en lámparas. Las iglesias son especialistas en fabricar lámparas, pero el especialista en dar espíritu es Dios. Y Él puede derramar de su Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, porque Él conoce lo profundo del corazón. ¿Por qué no vences el mundo? ¿Por qué no logras vencer el pecado? Anoche regresamos como a medianoche, estuvimos en una reunión de unos jóvenes, habían como unos 60, 70 jóvenes allá en Shela, y Dios nos dio la oportunidad de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vencer el pecado, jóvenes? ¿Por qué no podemos vencer? ¿Por qué no podemos decir no a algo? Es que no hay aceite. El aceite está escaso. ¿Me explico, hermano? Hermano, pero si yo le he pedido el Espíritu Santo a Dios, yo le he pedido esa unción a Dios. Hermanos, cuando llega el Espíritu Santo, tienen que suceder milagros en tu vida. Y el primer milagro es el reconocimiento de que somos pecadores. Viene Dios y derrama de su Espíritu sobre ti. Hay un pasaje muy hermoso, precisamente en el libro de Primera de Samuel, y para que veamos cómo es. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo llega a tu vida? ¿Qué sabe cuando el aceite, la figura del Espíritu Santo llega a tu vida? Aquí tenemos la historia muy hermosa de David, hermanos, el cual estaba ya detrás de la majada, era un muchacho insignificante, chiquitío, mero simpático, pero hermanos, era un muchacho que no tenía importancia ni siquiera para su padre. Isaí tenía varios hijos, aquí menciona que es probablemente es el octavo hijo, pero dice acá precisamente en el capítulo 16, primera de Samuel 16, versículo 10, acá dice, e hizo pasar Isaí, era el papá de David, a siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda un, dice, el menor que apacienta ovejas. El que no tiene importancia. Hermanos, Dios no te ha escogido a ti, ni por inteligente, ni por profesional, ni porque tienes dinero, porque eres hábil en algo, ni porque eres buen deportista, ni porque eres bella, ni porque eres guapo. Dios te ha escogido porque Él así le plujo. Es más, Dios escogió lo peor del mundo para que su nombre sea glorificado. Y los que estamos acá no somos los mejores, pero somos los que hemos sido llamados. Pero la pregunta es, ¿y hemos sido ungidos con el Espíritu Santo? ¿El aceite ha sido vertido sobre nuestra vida? ¿Está ocupando el recipiente de la lámpara? ¿Está conteniendo realmente el aceite maravilloso del Espíritu Santo? No sé, no se nota a veces. Y esa es la preocupación. Estas acciones revelan otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de uno, tienen que suceder cosas maravillosas. Después de que tenía 7 hijos y el octavo, que era David, viene Samuel y lo ve chiquitío, porque David era el más pequeño de todos, era pequeñito, era, qué sé yo, era algo simpático, pero pequeñito, insignificante, cuidaba ovejas. Y viene Samuel y dice, envió pues, se hizo entrar, dice, y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No cabe duda que el discernimiento espiritual, los oídos espirituales de Samuel eran capaces de percibir la voz de Dios. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. ¿Y qué dice? Úngelo. ¿Saben cómo se iba a ungir? Con aceite. Este era material. Se unge a los reyes, se unge a los escogidos de Dios. Incluso cuando se habla de Cristo, el Christus, ¿qué significa? El ungido. Amén, hermano. El ungido. Pero a Jesús nunca le echaron aceite en la cabeza. Pero el ungido de Jehová. Y esas son las figuras que tenemos que ir entendiendo. Acá vemos entonces, y dice, envió, dice, y Samuel tomó el cuerno, dice, el cuerno era un cuerno que se usaba y ahí se llenaba de aceite, aceite de oliva siempre, dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, y eso es lo que quiero que le pongamos, subrayemos ahí, ¿qué es lo que debe de pasar en tu vida cuando eres ungido por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que debe de suceder dentro de ti? Tiene que, es que no es posible. Es como tener, qué sé yo, un robot y no tiene energía, no tiene batería. Quizás está bien hecho, quizás tiene buenas conexiones, quizás la computadora que lo maneja es perfecta, pero si no tiene energía, pues no tiene acción. ¿Pero qué pasa cuando le ponen una buena batería? Tú puedes tener un Ferrari del año, pero si no tiene batería, no funciona, no sirve. ¿Me explico? Tú puedes tener entonces belleza externa, puedes tener una figura quizás engañosa para la misma gente, dar una apariencia dentro de la misma iglesia, pero ¿qué hay adentro de ti? Sí tengo un Ferrari que me costó, ¿qué? $2,000,000, pero no camina. ¿Qué les parecería eso, hermano? No sirve de nada, ¿o sí? No funciona, no me lleva a ningún lado. Hay muchos cristianos entonces que están dentro de la iglesia y que aquí en la iglesia, aleluya, 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 pero cuando salimos afuera no sucede nada porque no llevamos nada, simplemente somos impregnados quizás de la masa que está acá, pero no hay una individualmente dentro de ti, no hay una esencia, no hay un poder, no hay una gloria, porque el Espíritu de Dios no son palabras, el Espíritu de Dios es poder. ¿Y poder para qué? Para vencer el mundo, poder para alabar a Dios, poder para glorificarlo, poder para ser testigo de la gloria de Dios, poder para anunciar este evangelio de buenas nuevas de salvación, poder para liberar a los endemoniados, a los cautivos, poder para hacer libres a los hombres del pecado a través de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, cuando el Espíritu Santo llena ese espacio que Satanás ha ocupado desde que naciste, porque dice la palabra que en pecado fuimos concebidos, cada uno de nosotros fue concebido por Satanás, hasta que llegó Cristo y liberó tu alma y echó fuera al demonio, y junto con el demonio todos los demonios, Y ahora hay un espacio vacío para que llegue el Espíritu Santo dentro de nosotros y pueda llenar esa plenitud de gozo en nuestro corazón y te dé ese poder para vencer todas las adversidades, todos los momentos difíciles de tu vida. Si no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes vencer y cualquier cosa que tengas, cualquier enfermedad, cualquier prueba, cualquier dificultad, te echan a la basura y te sientes insignificante. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, fluye dentro de ti y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese vigor, esa energía, no se ve, pero se ven sus resultados. Amén, hermano. ¿Ustedes han visto la electricidad alguna vez? ¿Quién ha visto la electricidad alguna vez? ¿Ah? No se ve. Pero toque un alambre positivo y póngase a tierra y va a ver qué le pasa. ¿Se siente o no? Mete el dedo en un agujero de un foco a ver qué le pasa. Pero no se ve. Se ven los efectos. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar de un cristiano? No a su apariencia, sino los efectos. ¿Qué es lo que, cómo impregna al mundo? ¿Cómo impresiona al mundo? ¿Cómo impregna a la sociedad? ¿Cómo anuncia el Evangelio? ¿Cómo su vida ha mostrado realmente un cambio radical? Pero vemos una iglesia que no tiene cambios radicales y que se ha alineado al mundo y sufre una alienación mental y espiritual. Una iglesia que no es capaz de poder razonar entre el bien y el mal. Quiero decirles que una de las características más maravillosas del Espíritu Santo es el discernimiento del bien y del mal. Así de fácil. Hermano, ¿y será bueno esto o no será bueno el otro? Hermano, si tú tienes el Espíritu Santo te va a decir, cuidado lo que estás haciendo. No des ese paso porque estás mal. Entonces necesitamos ese aceite. ¿Cómo se llama la enseñanza? Pon aceite en tu lámpara. ¿Cómo está tu aceite? ¿Hay aceite? Tiene un precio. Ese aceite tiene un precio. Pero tú no lo puedes pagar. Tuvieron que machacar las olivas. En una piedra lo hacían. Para que de ahí saliera el aceite. Tenían que sacrificar miles de frutos para que saliera un poco de aceite. Había un trabajo y una labor. El aceite ahí está. ¿Te lo has pedido a Dios? Sí, hermano, yo se lo he pedido muchas veces. ¿Y qué pasará? ¿Por qué no recibo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Quiero en esta tarde que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, 16, y vamos a ver por qué no recibimos el Espíritu Santo. ¿Se han hecho alguna pregunta algunos de ustedes? Hermano, yo le he pedido a Dios muchas veces el Espíritu Santo. Yo le he pedido a Dios que se derrame en mí ese Espíritu y no pasa nada. ¿Sabes una cosa? Dios ya hizo su trabajo. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿o no? Ya Cristo heredó el Espíritu Santo a la iglesia. Y cualquiera tenemos acceso al Espíritu Santo. En el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe el velo. Y tenemos libertad para llegar hasta el lugar santísimo por la grandeza y la misericordia de Dios. La puerta está abierta. El aceite ahí está. Ya fue machacado en la cruz del Calvario. Jesucristo es esas olivas, oigan, que fueron machacadas en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo fue vertida. Y a través de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos hoy el perdón de nuestros pecados para la gloria de Dios. Ahora necesitamos el Espíritu. ¿Pero quién crees que te hizo entender qué es fe? ¿Qué es lo que te hace venir a la iglesia? El Espíritu Santo estará con vosotros. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo está aquí, hermano? Pero no está en todos. Por eso dice, el Espíritu Santo está con ustedes y en ustedes. Esto es lo glorioso. Y ese es realmente lo que nosotros debemos de entender. El aceite, la unción, la herencia bendita que Dios a través de Jesucristo nos dio. Voy entonces y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. A saber qué es bueno y qué es malo. Así que no tenés que andar preguntando si es bueno pintarme o no pintarme, si es bueno hacer o no hacer, si es bueno hacer esto, si no hacer esto. No tienes que preguntar nada. El Espíritu te va a dar conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Pero si no hay unción, porque ¿qué pasó con David? Cuando David, hermanos, recibió la unción, de ahí en adelante, dice. Ahí leen ese pasaje siempre de 16, en donde estábamos en Primera de Samuel. De ahí en adelante, cuando viene el sacerdote Samuel y vierte aquel cuerno con el aceite, dice que de ahí en adelante la unción del Espíritu Santo vino sobre David. Amén, hermano. Quiere decir que cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, no puedes quedarte igual. Amén, hermano. Platicando con los jóvenes anoche, los conflictos que tienen. Se enamoran de una mujer, se enamoran de un hombre, se enamoran de un muchacho, se enamoran hasta de un perro. ¿Qué pasa ahí? No hay unción. No hay espíritu, no hay definición, no hay entendimiento. No sé si me doy a entender, hermano. Pero si estuviera el entendimiento, si estuviera el Espíritu Santo, si la unción del aceite fuera vertido en ti y habitara en tu lámpara, obviamente no tendrías que hacer muchas preguntas. Este muchacho no me conviene. Este no es del mundo. Este está guapo, pero no me conviene. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. ¿Qué dice? Pero no todo conviene. Esa muchacha es lindísima, pero no sabe ni peinarse. La peinan todavía. Esa muchacha es lindísima, pero no sabe echar tortillas, ¿verdad, hermano? Sí, habla alemán, francés, pero no sabe hacer huevos revueltos. Hermano, ¿no es esa la idea? Lo importante es que nosotros necesitamos esa unción maravillosa, pero ¿la recibió David? Fue ungido David y ahí en adelante el Espíritu Santo siempre venía sobre él y sucedían cosas maravillosas. De manera de que si el Espíritu Santo está dentro de ti, tienen forzosamente por ley que suceder cosas maravillosas, extraordinarias en tu vida para la gloria de Dios. Pero tengo una deuda ahorita con ustedes. ¿Y por qué no se recibe el Espíritu Santo? ¿Por qué no se recibe esa unción? Porque el aceite no ha llegado a tu lámpara. ¿Cuál es la razón? Hermano, yo he suplicado, yo he pedido. Estamos entonces en el libro de Mateo 9:16. Y dice de la siguiente manera. No sé cuántas costureras hay aquí. A ver, ¿cuántas costureras hay aquí? Costureras de costura. Ahí está la hermana. ¿Qué pasa cuando tienen un trapo viejo y le ponen un parche nuevo? ¿Ah? ¿Se rompe más o no es verdad? No funciona. Definitivamente. Se rasga la tela nueva, rasga la vieja y eso queda destruido. ¿Me explico? Aquí lo explica de una manera muy especial precisamente el Señor Jesús. Dice: nadie pone remiendo y paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace, ¿qué dice? Ahora no le quedó un hoyo, ahora le quedaron tres. ¿Cómo va a depositar Dios entonces espíritu? Que es el trapo nuevo. Es que Dios no hace remiendos, hermano. Dios quiere hacerte de nuevo. Amén, hermano. Y luego viene esta cosa tan especial, esta figura tan hermosa que dice, ni echa vino nuevo, que dice, en odres viejos. ¿Saben ustedes qué es el odre? No. Son unas bolsas de cuero que están bien estructuradas, de cuero que tienen un agujero y ahí depositan el vino. Pero resulta que el vino, cuando en Israel y todos esos lugares el vino es parte de la cultura, y en esas bolsas de cuero que hay, entonces el vino cuando empieza a fermentar, empieza. ¿Y qué pasa si el odre está viejo? ¿Qué pasa? Se rompe, hermano, ¿o no? Vienen algunos y dicen, no, esto hay que chapucearlo. Aquí en Guatemala somos expertos en los chapuces, ¿verdad, hermano? Esto hay que chapucearlo. ¿Y qué hacemos? Le ponemos un remiendo y vienen algunos chapuceros y le ponen una cinta de cuero alrededor y le tratan de reforzar. Y bueno, y muchas veces al depositar el vino, se abre por otro lado y de todos modos se abre, se pierde el vino y se termina de destruir el odre. ¿Cómo Dios va a depositar entonces su aceite, su vino? Si todavía hablas malas palabras, si todavía estás echándole flores a las mujeres, si todavía haces negocios malos, si todavía al vender engañas a la gente, ¿cómo Dios va a depositar? Ya le pedí, Señor. Ah, sí, ya le pedí. ¿Y por qué no te lo da? Porque Él no tiene obligación de darlo. Él tiene sus condiciones. ¿Y cuál es la condición? Oigan, porque aquí lo da, y ese es realmente la conclusión de esta enseñanza. Dice, nadie echa vino nuevo, que dice, en bolsas de cuero viejas, ¿sí? Porque ¿qué pasaría? Dice, porque de otra manera, los odres, ¿qué les pasa? Se rompen. ¿Y qué? ¿Y el vino qué pasa? Se derrama, se echó a perder el vino, se echó. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, en la religión? Con esa apariencia, unción del Espíritu Santo, en el cual, venga, yo te pongo la mano y tú vas a recibir el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo no está en la potestad de ningún pastor. Amén, hermano. La unción del Espíritu Santo viene a través de la fe, por medio de Jesucristo, porque el Espíritu estaba en Él. Amén, hermano. El Espíritu estaba en Él y Él lo ha otorgado a la iglesia y lo ha otorgado individualmente a cada uno de nosotros para estar en nosotros, para que nosotros funcionemos como lámparas en el templo del Señor. Y no solo en el templo, sino más fuera del templo. Amén, hermano. Dice acá. Y dice, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo, ¿qué dice? ¿En odres qué? Ah, ¿verdad que no hay que chapucear? ¿Ah? Y la obra de Dios no hace chapuces, hermano. La religión hace chapuces. ¿Ah? Cante tres Padres Nuestros, dos Aves María, y usted es salvo. No, hermano. Vaya y vaya de rodillas de aquí a Esquipulas y usted es salvo. Olvídate. Esos chapuces de la religión inventan, hermano. ¿No crean ustedes que por ponerse el velo dentro de la iglesia ya son odres nuevos? ¿No crean ustedes que con venir puntualmente a la iglesia ya son odres nuevos? El odre nuevo es el trabajo de Dios en nuestra vida. Dios hace las cosas nuevas cada mañana porque sus misericordias son sobre nuestra vida. Dios quiere, hermanos, renovar tu odre totalmente. Dios quiere hacer nuevas criaturas. Dios quiere nuevas criaturas. Amén, hermano. Y el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas, tiren el odre viejo, hermanos. Tira ese montón de fotos allá que tenías del novio de hace 40 años. Tira las pinturas que de Maybelline y todo eso que tienes ahí. Tíralo a la basura. Ese es odre viejo. Amén. Tira toda esa ropa. No guarden ese pantaloncito que te quedaba talladito y bonito. Tíralo a la basura. Deja que el Espíritu llegue a ti. Permítele a Dios la oportunidad que llene tu odre con vino nuevo. Porque el vino nuevo ha de vertirse en odres nuevos. Dios no va a remendar tu odre, porque el trapo, el parche nuevo en un odre viejo o en una tela vieja, hermano, va a rasgar y va a echar a perder. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. ¿Y saben cómo se logra eso? Muchas veces. Así, mire, hermano, así nos toca, ¿eh? De la A a la Z. Aquí estamos siendo llenos de Dios. Dios quiere darte su espíritu. Déjate moldear. No, hermano, es que eso sí no me lo puedo quitar. Botémoslo a la basura. Si no hay radicalidad en nuestra vida, hermanos, no le echemos la culpa a Dios porque no tenemos el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no le eches culpa a Dios porque no te ayudó en el momento en que caíste en pecado. No es culpa de Dios, es culpa mía. Cuando estaban las 10 vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas, las vírgenes prudentes que tenían, venía el Maestro, amén, hermano, venía en las nubes el Esposo, amén, hermano. ¿Cómo reconoce Dios al verdadero cristiano? ¿Ah? Por el aceite, amén, hermano. ¿Qué es lo que nos conecta con Dios? El aceite espiritual. Ya no en el aceite del templo que hablamos. No es el aceite de olivo. Entonces no necesitas ir a Israel para que te echen el aceite bendito allá, porque allá los bendicen. No, tú necesitas ese aceite maravilloso dentro de ti, que es el Espíritu Santo. ¿Pero por qué no viene? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué están los que decimos no puedo, y por qué están los que dicen que sí se puede? ¿Qué establece la diferencia? La unción del Espíritu Santo. El aceite que tú tienes. Aquellas mujeres tenían, las cinco mujeres insensatas tenían lámpara, ¿sí? Quizás la tenían más brillante que la otra, pero no tenían aceite. Nuestra lámpara no sirve de nada si no tiene aceite. No hay combustible, no hay energía, no hay vigor. Una prueba nos trae abajo totalmente. Nos desmoralizamos. Yo mejor ya no voy a la iglesia. Ah, yo no le doy la cara a los hermanos. No, es que, ¿qué dirá la gente? Hermanos, Cristo fue vituperado. Cristo fue destrozado. Cristo fue avergonzado. Por tu culpa y por la mía. ¿Por qué no has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no has permitido que Dios cambie tu odre? ¿Por qué resistes todavía muchas costumbres? No, hermano, es que mejor voy a celebrar el cumpleaños aquí con mi tía, ¿va? Es para que no se enoje la tía. Es parte del odre viejo. Aléjate. No te conviene. No estoy hablando que el pastel sea malo. No es el pastel en malo. Es la comunión con el mundo. Es el espíritu que se maneja. Es la intención de la gente. ¿Por qué no vas a visitar a tu tía mejor otro día que no haya cumpleaños y la hace compartir la palabra de Dios? Y vas a orar por su familia. Y le vas a decir que hay esperanza en Jesucristo. Que Dios los ama. Y que tú los amas también. Amén. Los que son pilotos de automóvil, los buenos pilotos, cada vez que tomamos un vehículo para un viaje, a ver los pilotos expertos, ¿qué hacen cuando sale uno a un viaje largo y toma un carro? ¿Ah? Revisar el aceite, ¿va? Hay una varita ahí que tienen los vehículos, los carros, ahí en el motor, se introduce la varilla y se mira qué nivel de aceite tiene el carro o no. ¿Cómo está tu nivel? ¿Cómo está la calidad de tu aceite? Uno palpa el aceite por su viscosidad, su calidad de lubricación. Pídele a Dios aceite. Peléalo, lúchalo espiritualmente. Así como una vez Jacob peleó con el ángel, también nosotros podemos rogarle a Dios de su espíritu y de su unción. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Amén.